Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Me odio, dijo la muchacha llorando amargamente. No puedo ver absolutamente nada bueno en mi vida. Tal vez usted haya escuchado a alguna persona expresando este lamento o tal vez se ha visto usted misma en esta situación. Mucha gente llega a odiarse después que la comprensión de sí misma se ha cegado y ha creído una gran mentira, el pensar que no valen para nada y que sus vidas no pueden producir nada bueno. El origen de este tipo de sentimiento puede tener muchas variantes, sin embargo la fuente de donde surge el problema es siempre la misma, se llama Satanás. El diablo, como también lo llama la Biblia, es el autor de toda mentira y él se goza en destruir la vida de una persona. Una de sus mejores estrategias es hacerle creer que usted no vale nada, que nadie le ama y que su vida no tiene propósito. ¡Qué mentira tan grande! Dios dice en su palabra, la Biblia, que usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que aunque sea pecador, como todos los seres humanos, Él le ama y tiene un plan perfecto para su vida. Dios le valora tanto que Él ha enviado a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarle del pecado y de la muerte eterna, pero también para darle significado y propósito a su vida. Entréguele su vida al Señor Jesucristo hoy mismo y descubrirá su verdadero valor como persona. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola amigas, nuevamente con ustedes. En este día vamos a estar tratando de responder una pregunta que nos han hecho. Y la pregunta es, según Efesios 5, 22 y 23, y 33, que lo vamos a escuchar primero para después terminar de ver cuál es la pregunta.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
Dice, la pregunta dice, ¿esto significa que la mujer no necesita ser respetada y el marido no necesita ser amado? Esa fue la pregunta, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vamos a dar un poquito de historia para ver por qué Pablo escribió esto. En el libro de Efesios. Cuando Pablo lo escribe, la cultura era en cuanto a la mujer totalmente diferente a esta época. Si recuerdan, la mujer griega, que ya hablamos en otros programas sobre esto, y la mujer israelita, eran consideradas más un objeto. Eso es terrible para nosotras hoy pensarlo, ¿no?
Sí.
Un objeto que se podía aprovechar como el hombre quisiera. O sea que valía tanto la mujer como valía un perro. Y qué lamentablemente fuerte. Eso es sumamente triste, ¿no?
Sí.
Y el marido, realmente el hombre, cuando dice que cuando el hombre hacía sus oraciones, el hombre judío, daba gracias por no ser mujer, por no ser perro. Es espantoso esto para nosotros. Pero ese era el contexto del por qué Pablo escribe esto, a quienes les está escribiendo esto. Entonces, si el marido se cansaba de ella, si el hombre se cansaba, se aburría, o realmente conocía a otra mujer que era más linda que su esposa, que la que él había elegido, él la deseaba como esposa a esa otra mujer, y en esto no tenía ningún problema. Él solamente lo que hacía era llamarla, decirle a la mujer que le daba carta de divorcio, y la mujer no tenía nada con qué defenderse. Otra de las razones, de repente, era que si el esposo llegaba para comer y la esposa había quemado la comida, eso era suficiente para darle carta de divorcio. Entonces, cualquier motivo era causa de para echarla y para darle esa carta de divorcio. El hombre realmente era dueño y señor de su esposa. Y si tenemos en cuenta que en ese tiempo la mujer no podía elegir realmente su marido, ¿no? Todo a través de la escritura podemos ver eso, que la mujer simplemente eran los padres los que arreglaban el casamiento, ¿no? Y no le importaba si era joven, si era viejo, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Generalmente a los padres de la mujer le interesaba si el hombre tenía dinero.
El dote.
Claro, cuánto pagaba por la dote de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo triste de todo esto no solamente es estas cosas, sino que la mujer quedaba totalmente desamparada.
Cuando la divorciaban.
Claro.
Quedaba.
Él la divorciaba y ella quedaba totalmente desamparada. Tenía que regresar a la casa de sus padres. Entonces, dice que el único beneficio que la mujer repudiada tenía era que el marido debía devolver la dote que había recibido por casarse con ella.
¿Cuál?
O sea que el padre de la novia tenía que pagar una cantidad de dinero que le daban a este marido para que recibiera a su hija como su esposa. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia no se puede leer así, tomando solamente un versículo, o unos versículos. Entonces, si esta persona pregunta, ¿no? ¿La mujer no necesita ser amada o ser respetada? Sí, amada, porque dice que debe amarla, ¿no?
Uh-huh.
Pero ser respetada, y el marido no necesita ser amado. Lee, por favor, 1 Pedro 3:7.
Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Ahí vemos otro punto, ¿no?
Sí.
Ya para esto, Pablo, que ya sabe de Jesús, que ya tuvo el encuentro con Jesús, sabe cómo Jesús puso a la mujer en su lugar realmente, ¿no? Le dio un lugar privilegiado. Entonces, le pide al hombre que sea sabio y que la trate, y este versículo también a veces lo agarramos así soltito, y entonces las mujeres dicen, ay, pero yo soy un vaso frágil y me tienes que tratar como así, como un vaso frágil, porque me puede romper. Pero la escritura, lo que leíste, es que dice como a vaso más frágil. Eso nos habla de que el hombre también es frágil.
Exacto.
Y por eso necesita respeto. Uh-huh. Es interesante, si podemos leer, sí podemos leer muchas cosas en las escrituras, pero si podemos leer y podemos escuchar, tantas veces nuestro pastor habla de la diferencia entre el hombre y la mujer, no solamente físico, uh-huh. sino el hecho de que somos diferentes en nuestro pensar, somos diferentes también mentalmente, y el hombre significa la fuerza, como muchas veces lo hemos dicho, el hombre significa la fuerza, es el cuidador, es el que protege, y la mujer, al contrario, es la mujer la que se va a encargar de tener hijos, de cuidar sus hijos, de velar por su esposo, de tenerlo bien. Entonces, ambos tenemos cada uno nuestra parte. Pero fíjense también en el versículo, en Tito, en el capítulo 2, versículo 4.
Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Ahí ven cómo, y es el mismo Pablo el que está escribiendo, ¿no? Uh-huh. En este caso. El anterior era Pedro, pero ahora es Pablo nuevamente, como en Efesios. Y él dice, habla de la mujer anciana, que ese es nuestro pasaje, que realmente es el lema del Té con Elsa, tanto sea en la radio como cuando lo hacemos personalmente. Entonces, allí el apóstol le está diciendo a Tito, que era un joven pastor, le está diciendo que él enseñe que las ancianas, que tome a las ancianas, que no solamente, como hemos dicho, son ancianas por edad, sino sí por edad, pero también por experiencia. Que enseñe, dice, las mujeres ancianas, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos.
Así es.
¿No? Y la pregunta de esta oyente era solamente respetar, y el marido no necesita ser amado. Acá vemos que sí.
Sí, sí.
Por eso la Biblia la debemos leer toda.
Exacto.
No versículos así sueltitos. Mm-mm. Porque aquí entonces tenemos que sí, el marido necesita ser amado.
Sí.
Y no solamente el marido, los hijos también, ¿no? Entonces, el matrimonio siempre es un ejemplo de Cristo y la iglesia. Eso constantemente lo vamos a ver.
Sí.
Siempre el ejemplo es ese. Cristo y la iglesia. En este caso simbolizaría el marido y la mujer. Entonces, cada matrimonio tiene que ser ejemplo de lo que es Cristo y la iglesia, que es su novia amada, uh-huh. que se va a desposar cuando Cristo venga y lleve a su iglesia. Entonces, el matrimonio siempre es un ejemplo, como dijimos, de Cristo y la iglesia. Y en este último versículo vemos cómo el apóstol Pedro, cuando leímos lo de apóstol Pedro, exhorta al hombre a dar honor a la mujer como a un vaso más frágil. Dice, y coheredera de la gracia de Dios. O sea que no es el hombre solamente el que es coheredero de Cristo, también la mujer coheredera. Esto es bien clarito. Entonces, la mujer tiene que respetar y tiene que ser respetada por su marido. Perdón. Y ella también tiene que aprender a respetarlo.
Así es. Viene a mi mente, si me permite, Elsa, con respecto a lo que decía, que en cuestión cultural la mujer el lugar que tenía. Y cuando llegan a la iglesia, en aquella iglesia primitiva, quizás se corría el riesgo de que se vayan de un extremo hasta el otro. Uh-huh. Y por eso Pablo advierte, ¿no? Que no haya ese legalismo de tener a la mujer como culturalmente estamos acostumbrados, uh-huh. porque ahora conocemos el evangelio de la gracia que restituye a la mujer su dignidad, pero que tampoco se vayan a ir hasta el otro extremo.
¿Y qué es lo que está pasando en muchas congregaciones, no?
Sí.
Entonces la mujer no se puede sentar al lado de su esposo. Los hombres se sientan, por ejemplo, a la derecha y las mujeres a la izquierda. Uh-huh. haciendo discriminación, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es menos. Y en estos días hemos estado conversando mucho, porque siempre sale ese tema de que dónde está el lugar de la mujer en las congregaciones. Y si la mujer no puede enseñar. Sin embargo, las mujeres estamos enseñando.
Así es.
Y en las escuelas dominicales, la mayoría de las maestras son maestras. Sí. Y a lo mejor hay, de 10, a lo mejor hay 2 hombres. Entonces, y no vamos a decir, no, yo enseño a las mujeres. Este programa es para mujeres, pero el que nos está grabando es un hombre.
Dios bendiga a Irwin.
Es verdad. Y no solamente eso, sabemos que hay hombres que están escuchando. Nos vamos enterando de que hay hombres que están escuchando. Entonces, ¿y por qué no en una congregación? Las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir hablando de esto, pero aquí es lo que la Biblia nos está diciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esas denominaciones también, o sectas también, toman versículos aislados. Y no podemos tomar este versículo aislado tampoco, ¿no? Entonces, para esta mujer que nos está haciendo la pregunta, vamos a continuar en el segundo segmento hablando sobre esto, especialmente hablando sobre la necesidad que el hombre tiene de ser respetado, y tiene que ser respetado porque él es la corona de la creación.
Así.
Y está puesto por Dios justamente para que sea el sacerdote, el guía. No habla de que la mujer tiene que ser la sacerdotisa de su hogar, es no. El hombre. Entonces tiene que ser respetado. Al ratito nos volvemos a encontrar.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años, y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonkey. Llámeme. Que tenga un excelente día.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Thank you.
mujer anciana tiene que enseñar a la mujer joven a amar a su marido. Entonces, el hombre necesita ser amado. Y lo sabemos, las mujeres casadas, que amamos realmente a nuestros maridos, sabemos que esto es así.
Sí.
Que el hombre necesita mucho ser amado.
Amén.
Claro que sí, como decíamos, necesita ser respetado. Sí. Eso es importante. Pero necesita ser amado también. El hombre es más sensible de lo que muchas veces demuestra.
Uh-huh.
Y a veces, a lo mejor en público, si la esposa se le acerca demasiado, como, no, mira que nos están mirando. Como que es a lo mejor más pudoroso, no sé, tal vez más tímido, o el machismo, pero nosotros sabemos que necesita ser amado. Entonces, en el matrimonio, ambos necesitan tanto el respeto como el amor.
Así es.
Ambos, ni uno uh-huh. más que el otro.
Uh-huh.
El matrimonio es la más bella de todas las relaciones humanas. Realmente, no vamos a encontrar algo más hermoso, un amor más puro, más desinteresado, aparte del amor de Dios, por supuesto, que es el amor dentro del matrimonio. Entonces, ya no es el matrimonio como antes, que se hace por interés, que se hace sin que solamente porque al hombre le gustó la mujer y a la mujer no le gusta para nada el hombre, ¿dónde está el amor allí, no? Pero eso no, de eso no se trataba en la antigüedad demasiado. Entonces, realmente la relación, las relaciones de hombre y mujer son hermosas. Y son hermosas porque si los dos, hombre y mujer, son hijos de Dios, mucho más hermosa todavía.
Amén.
Porque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios.
Así es.
Por eso cuando una pareja no está dentro de la voluntad de Dios, no puede ser feliz. Puede creer que es feliz, pero finalmente no están tranquilos, no pueden ser felices. Entonces, cuando se ama el uno al otro, cuando se cuidan mutuamente, cuando él piensa en ella y quizás y quiere agradarle, protegerla, y ella piensa de la misma manera en cuanto a él, cumplir con el ideal del matrimonio que Dios designó. En alguna oportunidad, un joven varón me preguntó ante la posibilidad de casarse, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y mi respuesta, recuerdo que me preguntó a mí, después aparte le preguntó a mi esposo, y tanto mi respuesta como la respuesta de mi esposo fue la misma. Si quieres ser feliz en tu matrimonio, busca primero la bendición para ella, que ella sea feliz.
Uh-huh.
Y al revés igual, ¿no? Si realmente los dos quieren ser bendecidos y ser felices, la mujer tiene que buscar la felicidad del hombre y el hombre la felicidad de la mujer.
Así es.
Y eso no es un secreto.
Uh-uh.
Pensar el uno por el otro, realmente para el otro.
Uh-huh.
Negarse a veces a sí mismo, ¿no? Para poder hacer feliz a la persona que ha elegido. Porque finalmente ambos eligieron.
Sí. Es como prácticamente morir a sí mismo.
Claro,
y vivir
claro,
para el otro.
Y vivir. Que después uh-huh. lo hacemos así también a veces con los hijos, ¿verdad?
Sí.
Queremos más que los hijos estén bien, que estén cómodos, que nada les falte. Pero es diferente a la pareja.
Claro.
Es nuestra vida. Uh-huh. Es parte de nuestra vida.
Sí.
Para el hombre, la mujer. Y para la mujer, el hombre.
Así es.
Es parte de la vida. Tal vez a veces lo aprendemos muy tarde, pero es así. Este es el ideal de matrimonio que Dios designó.
Amén.
Dios no designó matrimonio para que se estén peleando, para que se estén divorciando. Amén. Él designó matrimonio para que el matrimonio sea feliz en la tierra.
Para que haya plenitud, ¿verdad?
Así
creo que es el lugar donde podemos ser plenos. Uh-huh.
Sí, muy bien, Lili, matrimonio. Porque a veces, especialmente algunas mujeres, ¿no? Que no es que yo tengo que estudiar porque tengo que llegar a la plenitud de mi vida, porque es el sueño de mi vida, y a veces el hombre.
Uh-huh.
Pero yo pienso, hay tiempo para todo.
Así es.
Hay tiempo para todo.
Sí.
Cuando es así, es mejor que la mujer se quedara sola. que se quedara soltera. Entonces llega a la plenitud de su vida, según lo cree, y cuando ya obtiene todo lo que quería, pues entonces ahí se casa. Y a veces ni siquiera van a llegar a tener hijos. Uh-huh. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Sí.
No busquemos ni la felicidad ni la plenitud de nuestra vida en las cosas materiales.
No la vamos a tener.
Vamos a buscarla en lo que Dios designó para cada uno de nosotros.
Sí.
Entonces, tenemos que trabajar para descubrir lo hermoso que es el plan de Dios para el matrimonio. Y eso es una cosa que yo no me canso de decir. En un matrimonio se trabaja. Y todas las veces que tengo que me hacen alguna pregunta o que me vienen a decir en cuanto al matrimonio, yo digo, el matrimonio es un trabajo. Tal vez el trabajo más fuerte que tengamos, de más responsabilidad, es trabajar para caminar juntos. Es trabajar para descubrir lo hermoso que Dios ha hecho para que tengamos esa relación de marido y de mujer.
Amén.
Y no lo vamos a descubrir solamente porque en la vida cotidiana. Tenemos que trabajar, esforzarnos, morir al yo, como tú decías recién, ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces vamos a tener un matrimonio de éxito.
Así es.
Si no, vamos a tener un matrimonio de 3-4 años y a veces menos, y ya se aburrieron y ya están cansados y ya no. Mejor,
lástima.
Y enseguida viene la palabra divorcio.
Sí.
Entonces, trabajar para poder caminar juntos, para ayudarnos a caminar juntos. No es fácil caminar juntos,
no,
porque somos totalmente diferentes, gracias al Señor que nos ha hecho diferentes.
Bendito Dios por eso.
Yo siempre pienso que aburrido sería tener un marido que piense igual que tú.
¿Verdad que sí?
Y para él también, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, no, necesitamos, pero con amor, con respeto. Por eso está el respeto allí, ¿no es cierto?
Amén.
Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 4, del 9 al 12?
Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Ese versículo especialmente, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, es un versículo que en una ocasión el pastor Daniel, en una cena de matrimonios, nos dio tres cordeles, tres, ¿cómo podemos decir?
Listones.
Listones, uh-huh. A cada matrimonio. Y teníamos que hacer una trenza. ¿Saben lo que es una trenza, verdad?
Sí.
Entonces teníamos que hacer esa trenza. ¿Qué significaban esos tres cordones? La esposa, el esposo, Jesús.
Uh-huh.
Entonces ahí tenemos el cordón de tres dobleces. Un matrimonio donde falta la presencia de Jesús es un matrimonio que va a ir cayendo y levantándose y así. Pero un matrimonio que tiene a Jesús como esa tercer persona o primer persona para formar ese cordón de tres dobleces, muy difícil que se rompa, ¿no? Como aquí dice, no se rompe pronto. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Tal vez no lo hayamos hecho hasta ahora. Bueno, hay tiempo, siempre hay tiempo para volver nuevamente y decirle al Señor, Señor, quiero que estés en nuestra vida. Queremos que estés en nuestra vida. Porque cuando dependemos de Dios, cuando lo tenemos a Dios, dependemos de Él y no dependemos de nosotros mismos. Cuando sabemos que Él, el Señor, es nuestro Señor, nuestras vidas le pertenecen, es más fácil que podamos formar ese matrimonio que al Señor le agrada.
Así es.
Es algo importantísimo. Invitemos al Señor para ser el primero con nosotros. Matrimonio de tres, el Señor, mi esposo y yo. Ahí tenemos el cordón de tres dobleces. Esa unión será difícil de romper. Si tomamos nosotros y hacemos eso con cualquier cordón y intentamos romperlo, a menos que tomemos una tijera, no lo vamos a poder romper. Porque se hace muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, hombres y mujeres, ambos, tenemos que estar dispuestos en este mundo y ante los ojos de Dios, tenemos el mismo valor.
Amén.
Para el Señor dice que no hay hombre o mujer. Entonces, valemos ambos, hombre y mujer, valemos mucho para Dios. Cada uno tiene un rol diferente.
Sí.
Como antes dijimos, ¿no es cierto? Y esos roles están puestos por Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que trabajar más para este matrimonio.
Sí.
No con la facilidad que se trabaja ahora. No, no se trabaja directamente. Realmente no se trabaja. Y a mí me da tanta tristeza.
Se acostumbró todo a lo light, a lo express.
Sí.
Que inclusive el matrimonio lo trajimos a esa modalidad.
También, también. Y si no me gusta, me divorcio.
Hay otro.
Sí. Entonces, cuidado con eso. Seamos mujeres respetuosas, confiables, amorosas, para poder cumplir el propósito de Dios que Él tiene, no solamente para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, pero también para nuestras vidas.
Así.
Hay tiempo para todo. Y la mujer tenemos que estar atentas, respetando a nuestro esposo, amando a nuestro esposo, así como el hombre amando a la esposa y respetándola como a vaso más frágil.
Dios nos ayude.
Amén, amén. Y seguramente que podríamos decir muchas cosas más acerca de esto, pero nuestro tiempo está llegando ya al final. Dios las bendiga, queridas amigas, y nos vemos la próxima semana.